El radio de Richard Dix.
El lector en tal necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dix.
We'll be given the election.
Viernes 18 de septiembre del año 2020, programa 1915 del radio, que es el último de esta primera semana de la novena temporada del radio. Según vi en Twitter, un tuit de la cuenta oficial del programa, no penséis que de un tuitero alienado, parece ser que Juanfe Sanz dijo en el chiringuito que Gareth Bale había ido a despedirse de sus compañeros a Valdebebas, pero que no se había despedido de todos. Yo no sé de qué fuentes beberá Juanfe Sanz. Lo cierto es que bebe de distintas fuentes que las del capitán Hispania. No digo que uno tenga razón y el otro no, simplemente que de dos hechos se dan versiones completamente distintas.
He estado con todos los jugadores, con todos los compañeros, porque hoy era el día de las fotos para la liga y bueno, pues ha ido, bueno, pues él tiene buen rollo con todos, y contábamos estos días que Bale, bueno, estos años, que Bale no es un tío agrio con los compañeros ni borde, todo lo contrario, es un tío que cuando está cerca de él le tiene un buen trato.
Con lo de cosas que hemos escuchado en el larguero, ¿verdad? Oyentes del radio, sobre Gareth Bale y su paso por el Real Madrid, luego escucharemos algunas cosas que se han dicho esta mañana en la tribu, en la tertulia de A Diario en Radio Marca. Pero quiero que escuchéis esto que no tiene exactamente que ver con el galés, dicho por Balboa.
Y en el caso de Reguilón, bueno, es algo diferente porque creo que ha sido, si no el mejor, de los tres mejores laterales izquierdos de la temporada, ha acabado muy bien la liga. Y bueno, a mí me hubiese gustado más que hubiese sido una cesión, simplemente que se siga formando, pero creo que a lo mejor sí tendría sitio en el club. Cierto es que Zidane confía confía mucho en Marcelo y en Mendy, y bueno, para él no tiene hueco, pero yo creo que Reguilón, ya incluso habiendo debutado con la selección, en un futuro puede tener y tendrá espacio en el club.
Este es un claro ejemplo de por qué a los ciudadanos periodistas yo solamente les pido un criterio único, porque para Javier Balboa la decisión de Zidane de no contar con Gareth Bale está perfectamente justificada y sin embargo la de no contar con Sergio Reguilón es poco menos que un capricho del entrenador. Oye, si la autoridad vale para uno, tiene que valer para los dos. Ayer, por un comunicado publicado por Quique Setién, se supo que el Fútbol Club Barcelona, un mes después de haberle despedido en rueda de prensa, se puso en contacto con él y le dijo: oye, ya no contamos contigo, pero no te vamos a pagar un clavel. ¿Y eso por qué? Pues porque, al contrario que con Leo Messi, se agarran a la literalidad del contrato y dicen que le han despedido en la temporada 2021 y no en la 19-20. Con Messi recordáis que era exactamente lo contrario. No te puedes marchar porque era el 10 de junio y no al final de la temporada. De esto se ha hablado en los programas de radio, pero os confieso que bastante poco. Se ha hablado mucho más de la moción de censura contra Bartomeu que de este asunto. Por ejemplo, en T4 ayer por la tarde, en Radio Marca, más o menos a los 20 minutos de tertulia, esto decía Iñaki Cano, y escuchad con atención lo que le respondía el tonto de los cumpleaños.
Hablemos de fútbol o de la moción de censura del Fútbol Club Barcelona.
Hombre, podríamos haber hablado, fíjate, lo primero que ha dicho Carpio cuando ha entrado, dice, ¿visteis ayer a Messi? Bueno, era un partido amistoso contra Girona, lo que quieras, pero lo que el tío hace, no lo hace nadie.
¿Para qué hablar de Setién o de la moción de censura? No, hablemos de Leo Messi. Y hablemos del uniforme de ayer del Barça en el partido con el Girona, que iban de rosa y de verde. Y de otras cosas más, durante 45 minutos de tertulia, donde sí, después ya dedicaron 4 minutos y pico a hablar de Quique Setién. Ah, sobre el Barça. Escuchad esto de Roberto Mateu en Radio Marca.
Va a ser un año de transición, un año y medio, ya ha pasado un año de transición, porque el año pasado fue de transición total, ¿no? Mientras veíamos los desastres de la Junta Directiva.
Caramba, resulta que el año pasado, claro, a posteriori, el Barça tuvo un año de transición y puede que le espere uno por delante. Pero Roberto Mateu, que luego escucharéis las perlas que ha soltado esta mañana contra Gareth Bale, tenía algún atisbo de esperanza para el Barça.
Recuperar sobre todo a Coutinho y Dembélé, ¿no? Que hay una ligerísima esperanza de que, oye, estos dos futbolistas por los que ha pagado 300 millones de euros, pues se puedan recuperar y sean futbolistas importantes, ¿no?
Recordad esto cuando luego le escuchéis soltar sapos y culebras contra el galés Gareth Bale. Y oye, a cuenta de esto, de la situación del Fútbol Club Barcelona, que no van a pagar o no quieren pagar el finiquito de Setién, que a sus ayudantes, con Sarabia a la cabeza, los quieren reubicar en otras funciones porque tampoco tienen dinero para liquidar su contrato. Imagino que estarán esperando que consigan un proyecto nuevo, fichen por otro equipo y así ahorrarse el finiquito. Yo recordaba unas palabras de Toni Freixa, sí, ese hombre tan cabal, tan caballeroso, que decía esto, por ejemplo, el día 4 de junio.
Yo tengo una visión muy optimista del futuro para el Barça, sinceramente. Yo creo que el Barça tiene un potencial para salir de esta situación y va a ser el club que va a salir más reforzado de la crisis.
Esto decía Freixa en el partidazo de la cadena COPE el 4 de junio de 2020. Y añadía esto otro.
Todo son especulaciones. Yo entiendo normal que el Barça adopte decisiones para salir de esta situación. Hoy ha presentado un canal de contenidos que le va a generar muchísimos ingresos. La marca Barça es imparable. La posibilidad que tiene el Barça de crecer en este entorno es, yo creo, superior al resto de sus competidores.
Si esto fuese así, los competidores del Barça estarían en estos momentos firmando las actas de disolución.
Los nervios, esto es cuando alguien empieza ahí.
El radio de Richard Dis.
No, ¿por qué?
¿Por qué?
Finaliza, por ahora, la estancia de Gareth Bale en el Real Madrid. Digo por ahora porque la cesión al Tottenham es por un año y veremos qué es lo que pasa la temporada que viene. por un año, como recordaba Melchor Ruiz en el partidazo de COPE.
Va a ser cesión por un año, ¿eh? Algunos medios apuntan a la posibilidad de dos. No, va a ser cesión por un año. El caballo de batalla que veníamos contando era el tanto por ciento de la ficha. Partían de posturas muy diferentes. El Tottenham solo quería el 50% como máximo. El Real Madrid que se hiciese cargo el Tottenham del 100% de la ficha. Yo creo que va a haber una posición intermedia y todavía faltan unos flecos por ajustar, pero yo creo que con el tanto por ciento de la ficha más los bonos por objetivo se puede acercar, si no a la totalidad, prácticamente lo más cerca posible a esa totalidad de la ficha que percibe Gareth Bale.
Sobre cuánto va a pagar el Tottenham y cuánto va a pagar el Madrid, claro, se supone que del 100% el Madrid pagará lo que no pague el Tottenham. Sobre esto no se ponen de acuerdo. Esto comentaba Kermit en El Larguero.
Está cerrado, cesión de un año, así lo confirman los agentes del jugador a la cadena SER. Leo literalmente la información que nos han dado. El acuerdo está cerrado, cesión de un año, sin coste la cesión para el Tottenham. El Tottenham paga parte del sueldo y el Madrid paga otra parte.
Bien, para esto no hacía falta estudiar periodismo. Nosotros, en todo caso, como oyentes, lo que queremos es saber datos concretos. Vamos a ver si tenemos más suerte ahora.
No quieren desvelar las cifras de la operación, son confidenciales, pero Off the Record sí recalcan que, si conocemos un poco al Tottenham, no puede afrontar todo el contrato de Bale, ni el 80% ni el 65%. Veremos cómo lo explican en los próximos días en Inglaterra y en España.
Tampoco aquí hemos tenido demasiada suerte. Otro intento, en este caso de una forma muy curiosa. No algo que te confirman, sino algo que no te desmienten.
El entorno del jugador no quiere hablar de cifras, pero cuando le preguntas, por ejemplo, por la información que saca hoy en Londres un medio muy prestigioso, The Athletic, bien informado, que dice que aproximadamente el Tottenham pagará el 50% ya del contrato de Bale y que la cifra pondría a rondar los 15 millones de euros, el entorno del jugador no desmiente este artículo.
Por si alguno no lo sabe, The Athletic es una publicación digital, una publicación en Internet, fundada en el año 2016. Tampoco hemos salido de demasiadas dudas. Otro intento.
Sky habla de 20 millones de libras, por ejemplo. Te decía antes que The Athletic hablaba de 15. Mm. Y algunos medios en España dicen que los Spurs asumen todo el contrato de Bale. Los agentes del jugador dicen rotundamente que este último punto es del todo imposible. Que es imposible
jamás.
Y que el 80% ni de lejos.
Bueno, otra fuente distinta, la que maneja Sky Sport. Pero hay algo que me ha llamado la atención y es que, según Kermit, el entorno de Bale no dice que la información de Sky Sport sea falsa, sino que es imposible. Pasemos al transistor de Onda Cero. A ver qué nos cuenta Edu Pidal, aunque ya os adelanto que él iba más bien por la línea Sky Sport, aunque los números que hace, quizás es porque yo soy de letras y me llevo mal con ellos, la verdad es que no los entiendo.
El Tottenham va a asumir unos 20 millones de euros entre el préstamo, los gastos, eso supondría un ahorro, vamos a traducirlo, de 22 millones de euros para el Real Madrid, sobre los poco más de 30 brutos que tiene Gareth Bale.
A ver si yo me entero, que soy bastante obtuso con los números. 30 brutos gana Gareth Bale. El Tottenham pagaría 20 y el Madrid se ahorraría 22. De verdad que desde que le escuché esta pasada madrugada a Edu Pidal, voy dándole vueltas al asunto y no consigo descifrar la ecuación. Ah, y por cierto, lo de los 30 brutos, que el otro día también José Corleone hablaba de 17 netos, es decir, de 34 brutos. Así más o menos. Escuchad lo que decía en 2019, concretamente el 28 de mayo, el presidente Florentino Pérez.
No es normal que el director de un medio deportivo importante de Madrid diga que Bale gana 17 millones, pero que decimos que gana 12 para que no se enfade Sergio Ramos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo no sé con qué tipo de gente... Déjeme, esta persona está acostumbrada a hablar, pero yo no estoy acostumbrado a que piensen eso de mí. Y eso sí que me choca. Y como eso, muchas cosas. Pero, ¿cómo vamos a engañar a Sergio Ramos diciendo que Bale gana, le pagamos 17 millones y gana y que gane 12?
Eso decía Florentino por una parte. Y luego, ya habéis escuchado muchas veces a los ciudadanos periodistas, que Gareth Bale es el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Bueno, pues aquel 28 de mayo de 2019, esto decía el presidente del Real Madrid.
El contrato más alto es el del capitán ahora.
Ahora.
Antes era el de Cristiano Ronaldo.
El contrato más alto es el del capitán, es decir, el de Sergio Ramos. Y ya habréis adivinado en qué programa lo dijo, porque habéis escuchado a José Corleone meter ahí la cuñita. Sí, en el Transistor, donde Edu Pidal y José Corleone se han empeñado en decir que Gareth Bale gana más de lo que gana, a pesar de que el propio Florentino Pérez se lo dijo a la cara a Corleone en su programa. Cuando alguien abandona un club, sobre todo cuando es alguien relevante, cuando es alguien que ha pasado poco menos que sin pena ni gloria por un club, se hace un balance de su trayectoria y se le ponen notas. Esto, con la idea que tienen de él, de Gareth Bale, los ciudadanos periodistas de deportes, no se debería hacer, porque para la mayoría ha sido un mindundi, un inútil bueno para nada, que se marcha del Real Madrid sin dejar casi la más mínima huella. Hago un par de golitos tontos por ahí en alguna final, pero bah, nada más. Y sin embargo, en el partidazo de la cadena COPE lo hicieron, le pusieron nota. Por ejemplo, esto decía Tomás Guas.
Que le pongan nota a la etapa de Bale en el Madrid, a estas 7 temporadas. Guas.
Un 8.
Joder.
Joseba Larrañaga le ponía a Gareth Bale otro 8, pero a la vez utilizaba el típico truco de ciudadano periodista de hablar de lo que se dice por ahí, aunque él no, por supuesto. Él incluso parece que se queja de ello.
Yo también. Yo es que ahora ha salido del Madrid como un apestado y como un tipo que al que le importa un carajo todo lo que pasa en el Real Madrid, pero es que si repasas el currículum, es una barbaridad. Joder. Y ha tenido además mucho peso específico en muchos de los títulos conseguidos.
Oigamos ahora lo que opinaba Elías Israel, que se debatía entre el cuerpo, el corazón y la historia.
Hoy el cuerpo pide un 6, pero la historia le pondrá un 8.
Tanta magnanimidad, tanta manga ancha, parece ser que a alguno no le sentó demasiado bien, más si hablamos del partidazo de la cadena COPE, y eso que no estaba presente el trilero mayor del multiverso, porque Dani Senabre salió con esto.
Yo no entiendo esas notas, de verdad. Ya sé que lo ha hecho bien en finales y tal, pero un tío que saca la pancarta que saca y que monta todo el pollo que monta con todo lo que ha costado, yo le daba, siendo muy generoso, el 6, que decir.
Oye, Senabre, si es por pollo, el que montó hace unas pocas semanas tu querido Leo Messi, no hay ni color. Bueno, para mí no hay ni color en un sentido, para ti no hay color en el otro.
¿Y tú a Messi con el pollo que ha montado, qué le dabas?
Sí, el mismo que Bale, igualito que Bale. No, ha montado el mismo pollo que Bale, vamos, ya ha sido igual de importante que Bale en los últimos 10 años de la historia del fútbol mundial.
Bastante más pollo que Bale.
El pollo ha sido peor que el de Bale, eso está claro.
¿Peor el de Messi que el de Bale?
Hombre, por favor.
Por favor, pero si ha durado 3 semanas el pollo de Messi. El pollo de Bale lleva 2 años durando y ha sacado una pancarta Messi.
Dani, relájate.
Ha sacado una pancarta, hombre, es que me excitáis.
Es una falta de respeto. Estamos comparando el pollo de la bandera con el pollo de la carta de
Burofax. ¿Ha sacado una pancarta Messi diciendo que primero juega al golf y después al Barça?
Ha sacado una carta diciendo que no aguanta más y que se quiere ir.
Palomar, estoy alucinando que comparéis a Messi con Bale.
Ya lo habéis oído. Fue mentarle a Messi y peor que si le hubieran mentado a la madre. Dani Senabre se puso histérico. Es el turno del tío Vinagre. Casi estoy por no ponerlo porque ya sabéis qué es lo que va a decir.
Pues yo un 4.5, 4.5.
Ah, bien, perdón. Era Elías el que le había dado el 6, por la historia.
Un cinquillo ahí pelado por lo que ha ganado, pero creo que es un jugador que no deja ninguna impronta. Para mí ser un histórico del Madrid o haber dejado huella en el Madrid va más allá de si metes un gol de chilena en una final. Y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Un gol de chilena en una final, lo sé. Pero me parece que es un tío que pasaba por allí.
El tío Vinagre debe ser muy aficionado a Juego de Tronos, debe ser un fan por aquello de los que pasaban por allí, los caminantes blancos. Porque si recordáis, cuando Florentino Pérez, cuando el Real Madrid nombró a Zidane entrenador y luego consiguió 3 Copas de Europa, para el tío Vinagre, Zinedine Zidane también era uno que pasaba por allí. Pero no se quedó conforme con esto, no, ni muchísimo menos.
A lo que no tú puedes pensar es que Bale es Di Stéfano, es Cristiano, claro. Es Ramos.
Bueno, a ese precio no. Lo pagó el Madrid en su día.
No, bueno,
claro. Oye, absolutamente un fichaje innecesario.
Cuando se fue Cristiano, todo el mundo dijo que iba a ser el jugador.
Oye, querido,
Gareth Bale, un fichaje innecesario. Claro, uno empieza a entender ahora aquella primera página de Gareth Bale tiene una hernia. Porque si no lo sabéis, que lo sabéis seguro, este individuo, el tío Vinagre, Roberto Palomar, es redactor jefe del diario Marca.
Pero también Karen B, que lo ganó, exacto, todo con Francia y luego con Madrid. Son jugadores que estaban ahí, pero claro, ha sido una lesión total. Permanente, un foco de conflictos permanente. Se ha perdido 150 partidos, no ha tenido ninguna identificación con la afición del Real Madrid. Cuesta carísimo, vino sin tener que haber venido. Bueno, pues sí, ha ganado, vale, un 5, muy bien, ya está.
En el partidazo también hablaron del precio de Gareth Bale, algo que obviamente no es imputable al jugador, sino al acuerdo que en su día llevaron a cabo el Tottenham y el Real Madrid. Y a cuenta del precio, Tomás Guas sacó también el coste de otros 2 futbolistas, en este caso del Fútbol Club Barcelona. Y de nuevo, Dani Senabre se rebotó.
Lo que no puede ser es que cuando hablemos de Coutinho y Dembélé nos riamos del precio y luego que Bale no, el precio
no te ríes del precio, querido, no te ríes del
precio. El precio va implicado.
Es que lo que ha aportado Dembélé
es lo que se paga, tío.
Espera que hagan algo Coutinho y Dembélé en el Barça y ya lo haremos luego.
Pues por eso es que si la tertulia fuera Coutinho y Dembélé, evidentemente que no lo pondríamos a ese nivel. Pero lo habéis sacado vosotros.
¿Por qué he querido elegir este audio en concreto? Pues porque Dani Senabre, tan crítico con Gareth Bale, tan ferozmente crítico a veces con el galés, resulta que es un defensor a ultranza de Ousmane Dembélé. Y tengo por aquí algunos audios que he recopilado esta mañana rápidamente, como por ejemplo este del 20 de agosto del año pasado.
Claro, vaya forma de darme paso, me has hundido en la miseria. No,
es objetivo esto, ¿eh?
Sí, no se puede negar, no se puede negar que es un jugador con tendencia a las lesiones. Siempre es un problema que se lesione un jugador, en el caso de Dembélé, si eres defensor de Dembélé, como es mi caso, todavía más. Pero en este caso concreto es aún peor, lo digo porque el viernes jugó el que para mí es su peor partido desde que está en el Barça, y lo dice el fundador de los Dembélévers. Entonces ahora estar 4 o 5 semanas sin él, la imagen que quedará al aficionado es la de ese mal partido. Lo único bueno que le veo es que hay un parón de selecciones.
Tiene tendencia a las lesiones de Dembélé, decía Dani Senabre, pero también le quitaba hierro al asunto.
Yo no hablaría de echar por la borda y de
todo es una coña, vamos, no sé.
De un jugador que estoy de acuerdo, que casi todas las noticias que genera Dembélé, a veces por su culpa, otras no, pero casi todas son negativas, todo eso estoy de acuerdo, pero no puedes un jugador tan prometedor tirar la toalla ya, porque supongo que algo de responsabilidad también tendrá. No creo que todo sea culpa del jugador.
Esto que decía Dani Senabre lo decía el 20 de agosto de 2019. Ya llevaba Ousmane Dembélé 2 temporadas en el Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, me he ido a Transfer Market y he visto que en las 3 temporadas que ya lleva Dembélé en el Barça ha jugado 74 partidos. Pero para Dani Senabre, no toda la culpa es suya, es un jugador prometedor y además hay una persecución contra él. Esto es de mayo de este mismo año, justo después del desconfinamiento.
Se ha dejado de decir, Elena, la noticia más importante del Barça es una persecución más a Dembélé.
¿A qué se refería Dani Senabre con eso de la persecución? Pues como estaba lesionado y sin ficha, por lesión de larga duración. En su lugar estaba Braithwaite. Resulta que no le habían hecho las pruebas del coronavirus como a todos sus compañeros. Esa era la gran persecución contra Ousmane Dembélé.
Sí, no sí. Le hacen prueba, no le hacen test.
Pero bueno, es que no puede tener, bueno, no se la puede hacer porque no tiene visa.
Ya lo dijimos ayer, a mí eso me parece fatal.
A mí me parece fatal. Me parece que no ha dejado de ser futbolista, por más que no tenga ficha.
Es un jugador
del primer equipo. Me consta que el Barça en su momento le hará la prueba y, oye, el protocolo está fantástico, pero no se le puede ignorar.
Qué diferente el trato a uno, Gareth Bale, y a otro, Ousmane Dembélé. Al día siguiente de esto, el 8 de mayo, esto decía Dani Senabre también sobre Dembélé y su ausencia en una reunión telemática de todos los componentes de la plantilla y el cuerpo técnico del Barça.
Ahora fuera bromas, ya sabéis que Dembélé me gusta y que creo que a veces se le trata injustamente y tal, pero creo que lo más grave que ha hecho Dembélé, porque a mí me da igual si no tuitea o no hace servir redes sociales, es más mejor, o incluso si se quiere ir a comprar unas zapatillas, pues mira, pero lo más grave es que hubo una reunión telemática de todos los miembros de la plantilla, que estaban todos y él no estuvo, y para mí eso es todavía más grave que cualquier otra cosa que haya podido hacer, y eso sí que llueve sobre mojado y que, hombre, si encima ya hay dudas sobre, porque si ese día no está Sergi Roberto, pues nadie dice nada, pero si ya hay dudas sobre tu comportamiento, ese día no estás, creo que la imagen sale tocada. Sí.
Tampoco escondieron su ausencia, Dani. Eso no es significativo, porque si el club difunde las imágenes y no aparece, pues
tampoco le echarían de menos.
No.
¿Os habéis fijado en la diferencia, no ya en las palabras, sino en el tono empleado por Dani Senabre cuando habla de Dembélé, si lo comparamos con el tono que emplea cuando habla de Gareth Bale? Y para terminar este repaso a lo que dijeron en el partidazo de la cadena COPE sobre Gareth Bale y su estancia en el Real Madrid. Es un audio de Melchor Ruiz. Y yo me siento madridista. No digo que lo sea. Digo que me siento madridista y soy incapaz de decirle a los demás madridistas lo que piensan o dejen de pensar. Yo no sé lo que piensan todos los madridistas. Sé lo que piensan algunos a los que conozco. Muchos piensan como yo, otros bastante diferente. Así que me parece una osadía esto que Melchor Ruiz dijo esta pasada madrugada en el partidazo.
El problema con Bale, yo creo que pasa como con todos, ¿no? Al final nos quedamos con lo último que recordamos, y los últimos años de Gareth Bale, evidentemente, dejan mucho que desear. Primero, por el potencial futbolístico que tiene. Segundo, por lo que había aportado al principio, siendo protagonista en las Champions, siendo protagonistas en las Ligas, siendo protagonista en las Copas. Pero yo creo que cuando le llegó la primera lesión, a partir de ahí empezó a llegar el que ya no tuviese continuidad. A partir de ahí se fue deshaciendo
siempre
poco a poco como un zanco.
Y luego un azucarillo, un morro escandaloso.
Y luego ya al final, pues evidentemente lo que no va a quedar es en el corazón de los madridistas.
Claro. Por supuesto que no en el de todos, pero en el de muchos sí. Al menos en el mío.
Radio de Richard Diz.
En el transistor de Onda Cero, como habéis podido deducir por lo escuchado antes en otra sección de este programa 1915 del radio, hablaron de Gareth Bale y su cesión por un año al Tottenham. Esto en concreto dijo Edu Pidal.
En 2021, como tú dices, volvería al Real Madrid y ahí tiene un año más firmado.
o sigue en el Tottenham y entonces tendría que volver a haber un acuerdo entre las partes, o vuelve al Real Madrid, porque quizás se encuentra con un Real Madrid sin Zinedine Zidane. Eso lo sabremos el próximo año. Pero de momento lo que sabemos es que ya veremos si Zidane pega la espantada.
Sí. Y si claro, el problema fuera solo Zidane, si recordáis, hace 7 años, cuando Gareth Bale llegó al Real Madrid, Calicatre Sapientísimo dijo de él que sí, que corría mucho, que tenía mucha potencia física, que disparaba bien con las dos piernas, que tenía un gran remate de cabeza, pero que no sabía jugar al fútbol. Esta pasada madrugada, sobre Gareth Bale y su paso por el Madrid, decía esto.
Yo creo que se va a un gran problema. Sí, ha sido un excelente futbolista de momentos, de highlights, de estos de momentos de estudio estadio, por ejemplo, ¿no? No de temporadas completas, no de, le ha faltado consistencia, le ha faltado compromiso, le han faltado muchísimas cosas.
Y le ha sobrado un ataque inmisericorde por vuestra parte desde antes de llegar al Real Madrid. Que sí, que en las dos últimas temporadas no han sido buenas. Pero eso de decir que solamente ha sido un futbolista de highlights, eso tampoco es cierto. Y aunque lo fuese, no ha sido highlights contra el Algemesí en un torneo benéfico. No, han sido highlights en torneos realmente importantes.
Es un caso perdido, y además un caso perdido que le hacía daño al equipo. Yo recuerdo que cuando el Madrid va a jugar contra el Manchester City en Lisboa, pues se hablaba casi más de Bale, que si no va, que si no quiere ir, que si deja de ir. Y eso es una distracción que el Madrid no se puede permitir, como tampoco se puede permitir pagarle 30 millones brutos a un jugador que no va a jugar.
Vaya, Calicatre Sapientísimo, otro que se apunta ahora a la teoría de los 30 millones brutos, es decir, unos 15 netos. Ya ni 12 ni 17, ya nos vamos directamente al término medio. Y después hizo una comparación de lo más curiosa, porque Gareth Bale es galés, pero ¿y si fuese brasileño?
Porque es galés, y le gusta el golf, y le gusta jugar con la selección galesa, pero si fuera brasileño, diríamos que tiene todas esas cosas de los brasileños, que le gusta el carnaval, que tal, no sé qué, no sé cuánto.
Claro, como que es lo mismo jugar al golf en tu tiempo libre que irte de farra al carnaval. O misteriosamente estar lesionado o sancionado justo cuando toca la celebración del cumpleaños de tu hermana. O irte cerrando discotecas como hacía Ronaldinho o como hacía Romario en el Fútbol Club Barcelona. Es exactamente lo mismo. Bueno, o Ronaldo Nazario, que su paso por el Real Madrid también, precisamente vida, entre comillas, ejemplar, no es que tuviera. Pero lo malo es que jugaba al golf, el señor este galés, y otro pecado mortal. Le gusta jugar con su selección. Claro, porque es la de Gales. Si fuese español y le gustase jugar con la selección española, sería puesto en un pedestal como ejemplo para todos los mortales. Y Calicatre Sapientísimo se metía en la mente de Gareth Bale y decía esto.
Nunca me ha parecido que sea un apasionado del fútbol. Esa que le gusta jugar, pero hay que estar en el día a día.
Y un último audio de Calicatre Sapientísimo, como no. No con una mentira, con dos.
Le tiene que gustar como el primer jugador por el que se pagó 100 millones de euros, como un jugador que en un momento determinado desafió a todo el mundo porque dijo que era titular o se iba.
Primero, Gareth Bale no costó 100 millones, costó 91. Que Calicatre y otros muchos más añadan los intereses del préstamo no significa que el precio pagado al Tottenham o lo que el Tottenham pedía por él fueran 100 millones, sino 91. Y segundo, esto lo ha repetido Calicatre Sapientísimo en cantidad de ocasiones, Gareth Bale, después de la final de Kiev, no dijo soy titular o me voy. Dijo, si no tengo más minutos, me replantearé mi situación. Punto final. No hubo más. Pero es mucho mejor para el relato, para ese relato falso y torticero, decir e interpretar sus palabras de otra manera.
Están escuchando El radio de Richard Dix.
En la tertulia de A Diario de esta mañana participaron Roberto Mateo, Rafa Beato, el hijo de Pilar Miró y Javi Balboa, además de Raúl Varela como conductor y director del programa. Y con deciros que de esos cuatro que os he mencionado, el más cabal fue Tertuliator, ya os lo digo todo. Escuchemos, por ejemplo, esto que decía Roberto Mateo.
Yo la gente, Amalio, que insiste tanto en que Bale está más que amortizado porque ha metido goles en finales y demás, yo esta gente de verdad no lo entiendo. Faltaría más que en algún momento no metan goles, que han sido importantes, sí, pero con eso, si se quedan satisfechos con eso, me parece pedirle muy poco a un futbolista que primero, como dice Amalio, es de los que más cobra, sino el que más ha raído de la plantilla con 17 millones de euros al año. Luego, tampoco fue barato en su momento. Y no ha dado el rendimiento que tiene que dar. ¿Que ha metido un gol en una final de chilena? Sí, pues muy bien, le felicitaremos y celebraremos esa Champions, o celebrará la Champions los madridistas, pero no basta, no es suficiente.
Oye, qué empeño en decirle a los demás lo que deben o no deben sentir, lo que deben o no deben celebrar. Desde Bilbao, Rafa Beato comenzó su intervención con algo que a mí me pone muy nervioso. Eso de, es evidente que, porque normalmente solo suele ser evidente para los prejuicios del que habla.
Yo creo que es evidente que es así, o sea, lo contrario sería negar la propia evidencia, ¿no? Es un futbolista que no ha cubierto para nada las expectativas de estrella mundial que con las que llegó.
Eso por lo que se refiere a las expectativas, pero a la calificación que le daba Rafa Beato, bueno, escuchad.
El club le puso las posibilidades cuando se marchó Cristiano Ronaldo de asumir todo el protagonismo y de ser un poco la bandera de este Real Madrid, pues lejos de tomar esa bandera dijo, hasta luego Lucas, ahí os quedáis, que yo me voy a jugar al golf y bueno, si me queréis convocar, me convocáis, si no, no, me voy antes de que acaben los partidos. Bueno, ha sido un auténtico ejemplo de vergüenza profesional lo que ha hecho este chico, ¿no?
Gareth Bale. Un galés que ha pasado por el Real Madrid sin pena ni gloria, sin prácticamente destacar en nada.
Que sí, que ha marcado 4 goles, 5, 6, no sé qué, que tendrá un currículum que evidentemente...
Hombre, 4 goles no,
es un jugador distinto y bueno,
muchos,
las cosas como son. Decía, lo que pasa
bueno,
que
no ha sido un jugador ni determinante, ni decisivo, ni ejemplificante, ni estrella del fútbol por todo lo que cobraba, ni absolutamente nada.
Gareth Bale, ni determinante... ni decisivo. Y oye, este tío sigue ejerciendo de ciudadano periodista.
Que este chico se ha aprovechado de una buena época del equipo.
Que debe ser el único caso en el fútbol mundial que un futbolista aprovecha que está en un equipo en buena racha para destacar. Oye, Leo Messi, bueno, ya sabemos que siempre ha jugado con tuercebotas y por eso él destaca tanto. Oigamos ahora a Roberto Mateo, que hablaba de una posible encuesta. Entre los aficionados al Madrid, aclaro.
Si haces una lista de 20 futbolistas, de los mejores 20 futbolistas de la historia, ninguno te pone a Bale, estoy seguro. Te ponen a Redondo, claro, a Hierro, claro. A Raúl. Es que yo ninguno te mete a Bale.
Porque Roberto Mateo sabe lo que todos y cada uno de los madridistas tenemos en la cabeza. Además, apuntaba un detalle esencial para ser considerado una gran estrella en un equipo.
Conectar con la grada, que es algo que pasa seguramente desapercibido, pero también es importante.
Si por eso fuese, en el Madrid nadie sería una gran estrella, porque hay quien presume, y los ciudadanos periodistas lo recuerdan cada lunes y cada martes, de haber pitado absolutamente a todos, incluso a don Alfredo Di Stéfano o a Zinedine Zidane. ¿Y recordáis cuántos años le costó a Cristiano Ronaldo? Sí, a Cristiano Ronaldo... congraciarse con la grada del Santiago Bernabéu, además con los ciudadanos periodistas recalcándolo cada partido que se jugaba en Madrid, que Cristiano no congeniaba, no comulgaba con los aficionados del Santiago Bernabéu. Y para terminar esta sección, aunque luego seguiremos con A Diario, quiero que escuchéis lo que recordaremos, en opinión de Rafa Beato, de Gareth Bale, dentro de unos años.
Dentro de unos años preguntaremos, oye, ¿qué os acordáis de Bale? Joder, pues todo el mundo se acordará de la chilena aquella de la final.
De la bandera de Gales.
A la par.
Curiosamente, lo que más se recuerda de, por ejemplo, Peja Mijatovic, un mito del madridismo y con toda razón, es su gol en la séptima. Lo que no se recuerda es que de tres temporadas, dos fueron francamente mejorables. Pero de él no se dice nada de esto. De Gareth Bale, sí. Sigamos en la tertulia de la tribu de A Diario, que por cierto comenzó a eso de las 9:45 de la mañana, abrió con este tema de Gareth Bale y estuvieron casi una hora hablando de este asunto. Después ya, por no sé si por compromiso o ligeramente, hablaron del Barça y la moción de censura contra Bartomeu, pero antes 55 minutos mínimo dedicados a Gareth Bale, como si fuese la noticia realmente importante de la jornada. Digo que seguimos en la tribu, en A Diario, y Raúl Varela sacó a colación un personaje que en cierto modo también podría compararse con Gareth Bale, porque siempre se dijo de él que de haberse esforzado más habría sido poco menos que Balón de Oro.
Sobre Guti siempre ha habido esa leyenda, tú que lo conoces bien, Javi, de que si hubiese tenido esa mentalidad tan trabajadora, espartana y tal, de Raúl y de esto y lo otro, hubiese sido titular 1,000,000 veces. Bueno, Guti hizo lo que hizo en el Madrid, punto. Jugó 15 temporadas, 400 partidos, 100 goles, 20 expulsiones, bla, 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 bla. Pudo haber sido más, seguramente. Pudo haber sido 100 veces internacional. Pues entonces, y fue 20 veces. Entonces, pero eso...
Pues la gente eso, quiere más a...
Vale, bien. Pero eso pero, anula todo lo que de verdad ha hecho. O sea, no, ha hecho no, poco no, Guti en el Real Madrid no, por el mero hecho de pensar no, que pudo haber hecho más.
Ni mucho menos. Pero nos damos un poco la razón en ese sentido en el que un jugador tan bueno, ¿por qué se quedó donde se quedó y no llegó
a... No, vosotros estáis diciendo que no, suspendió por el mero hecho de que no sacó el sobresaliente no, que de él se esperaba.
No, si tú me estás comparando con otros jugadores de esa altura, yo te estoy diciendo que no va a dejar huella no, por la indiferencia
no,
que ha creado...
Pero yo lo que te estoy diciendo es que en Gareth Bale está pesando más esa poca empatía, ese poco cariño que él se ha granjeado por parte de la mayor parte del público, pero no se valora unos números estadísticos que en algunos casos apabullan a otros jugadores que sí tienen el predicamento del público. Ha marcado más goles que Ronaldo Nazario. Sí. ¿Gusta más Ronaldo Nazario que Bale? Sí, pero Bale ha marcado más goles que Ronaldo.
Vale, la actitud.
Tiene más Champions que Zidane. Sí, tiene más asistencias que Beckham. ¿Qué queréis?
Hay una cosa...
¿Qué quieren? Pues fusilarle al amanecer. Lo que pasa que ya se les ha escapado. Y después de 7 años de repetir mentiras, pues obviamente es difícil quitarse el hábito de encima. Rafa Beato.
A este señor el Madrid le importa entre cero y nada, y lo ha demostrado, y su actitud con los compañeros, con la afición, con el Madrid. ¿Cuántos años ha estado en Madrid este chico?
7, creo, ¿no?
Llegaba, por lo que tengo entendido, llegaba a Valdebebas y decía good morning. O sea, es que no decía ni buenos días. O sea, es que me parece una cosa que eso también va en el sueldo.
Lo que va en el sueldo es decir la verdad y no mentir, o por lo menos informarse, Rafa Beato. Porque tú tienes que saber que Gareth Bale habla y entiende perfectamente el castellano. Pero es mucho más cómodo y mucho más efectivo seguir 7 años después con la mentira de que Gareth Bale no habla español. En la introducción del programa escuchábamos a Balboa hablar de Reguilón. Él está en desacuerdo con Zidane porque ha prescindido del jugador del lateral izquierdo ahora del Tottenham. Sí, ahí no está de acuerdo con él, pero sin embargo, oye, que Zidane se desprenda o no quiera ver o no quiera alinear a Gareth Bale, eso está bien.
Pero tenemos que ver que al final nosotros podemos tener una opinión, podemos tener alguna cierta información, pero que está todos los días con él es Zidane. Y Zidane pasó de decir que era indiscutible él, Benzema y Cristiano, a decir que cuanto antes se vaya...
Sí. Aquí sí, aquí acierta Zidane cambiando de opinión y no alineando a Gareth Bale, por cierto. Esto último es, una vez más, una manipulación maliciosa de las palabras de Zidane que no voy a volver a explicar. Roberto Mateo nos descubrió que en el fondo el fichaje de Gareth Bale había sido un desastre para el Madrid.
No hay que tener miedo a decir, este fichaje me ha salido mal, he pagado tanto, vale tanto...
Este fichaje, el de Gareth Bale por el Real Madrid, me ha salido mal. ¿Y qué se le puede contestar a un individuo que dice semejante gilipollez? Pues nada, nada, y pasa al Rafa Beato.
¿Tú te imaginas a Leo Messi tirado en la grada, repanchingado en la butaca, mirando para el otro lado, bostezando dos años prácticamente seguidos?
No, yo tampoco me lo imagino. Pero tampoco hace falta que me imagine, por ejemplo, a Leo Messi diciéndole a su entrenador que no le da la gana de que le cambien y negarse a salir del terreno de juego. Y no me imagino tampoco, porque lo hemos visto, Leo Messi mandando un burofax diciéndole a su club que se quiere largar por la patilla sin pagar ni un solo euro. No, eso no me lo he imaginado. Eso lo he visto. ¿Pero qué? Como decía antes Dani Sinabre, pecata minuta comparado con las tropelías y trapacerías de Gareth Bale.
Pero si es un jugador que no lo puede ver nadie.
Es un futbolista
que no lo puede ver nadie.
Nadie puede ver a Gareth Bale, decía Rafa Beato. Bueno, nadie puede escuchar Radio Marca. Nadie debería escuchar Radio Marca, salvo yo, para hacer el radio. Y oye, hay gente que os escucha.
Yo no le podía poner un notable. Yo este día aprobado justito.
Pero no estáis oyendo a la gente lo que dice. O sea, que te están tirando almohadillas. Justito. Que te están tirando almohadillas.
Hace unos minutos os he dicho que de los cinco contertulios, porque me había olvidado de Amalio Moratalla, de la tertulia de la tribu esta mañana en A Diario, el más sensato había sido Gonzalo Miró. Por eso no he puesto ningún audio suyo, aunque alguna cosa ha dicho, pero bueno, comparado con lo que estaban soltando por su boquita Roberto Mateo o Rafa Beato o incluso Javi Balboa, lo cierto es que no había color. Y después de unos minutos de debate, compareció Miguel Ángel Toribio. Y de nuevo, oh sorpresa, otra voz sensata.
Aquí se habla de Ronaldo Nazario, que se tocaba el ombligo 90 minutos, aparecía uno y ganaba el partido. Bueno, pues Bale se ha tocado el palo de golf durante 7 temporadas, si me apuras, las últimas 3, las últimas 4. Pero la noche clave aparecía y es que ha ganado 4 Champions.
Y la vida personal, fuera del fútbol, de Gareth Bale, ni punto de comparación con la de Ronaldo Nazario. Pero el mal profesional es el galés.
¿Qué queremos? O sea, yo le pregunto al seguidor del Madrid si firman que el Madrid se gaste 100 millones en el próximo fichaje, me da igual. Haaland,
Hazard mismamente.
Y que dé el rendimiento que ha dado Bale. Que conteste el aficionado del Madrid.
Los aficionados del Madrid, no sé. Yo firmaría si pudiese retroceder en el tiempo hasta hace 7 años, por supuesto que volvería a firmar a Gareth Bale, conociendo lo bueno y lo malo del fichaje del galés. Pero, por ejemplo, Roberto Mateo, por delante de él, pone a otros futbolistas como estos.
Di Michel Salgado, di Redondo, di Hierro, sí, di cualquier futbolista, claro. Es que todo el mundo se queda con otros jugadores. Que haya tenido incidencia en goles, en partidos puntuales, Toribio, que está arropado por otros 24 futbolistas, no está jugando solo la Champions el señor.
Es que... Para restar méritos a Gareth Bale, claro, es que juega en 11. Es que no juega él solo. Sin embargo, cuando Roberto Mateo habla de Leo Messi, es capaz de ganar solo un partido cuando lo gana, claro. Cuando lo pierde, también es culpa de los que le rodean. Y sobre Ronaldo Nazario, la diferencia entre Gareth Bale y Ronaldo quizás sea esta que apuntaba Toribio.
Ronaldo, sí, hombre, el tiempo que Bale estaba en el Green, sí, Ronaldo estaba de discotecas. Y como sonreía no.
Gareth Bale apenas ha concedido entrevistas, Gareth Bale apenas ha comparecido en la zona mixta de los estadios, Gareth Bale ha pasado olímpicamente de la prensa cuando no se ha cachondeado de ellos, por ejemplo con la bandera de Gales Golf Madrid, y eso es algo, por supuesto, que los ciudadanos periodistas tampoco le perdonan. Y claro, ¿esto a qué lleva? Pues a que durante los 7 años de estancia del galés en el Madrid, todo ha sido un puro aquelarre.
Hemos estado 7 años diciendo que juega al golf y que no habla español.
Que no.
Cosa que con otros jugadores no hace. A otros jugadores le reímos las gracias haciendo cumpleaños con autobuses de tías, coño. Pero sin embargo a este, que se cuida, que es deportista y que tiene abdominales bastante más que Hazard, y que Casano, que comía croissants, ahora resulta que lo machacamos por eso.
Un ejemplo de madridismo, de implicación y de futbolista para los restos. Ya está.
Un mal ejemplo compararlo con Casano.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad, eso digo yo. Qué barbaridad. Sobre todo escuchando a Roberto Mateo hacerse esta pregunta.
¿Qué ha hecho Gareth Bale? Sí, ha metido una final, como dice Toribio, que aparece cada 60 años.
¿Qué ha hecho Gareth Bale, Roberto Mateo? Pues mira, no te voy a contestar yo. Te voy a poner un audio de mi buen amigo, el genial Robin Audio. Esto es lo que ha hecho Gareth Bale.
Estamos hartos del maldito Gareth Bale. Es una vergüenza que pertenezca a nuestro equipo. Debemos hacer algo inmediatamente. En la prensa nos lo recuerdan todos los días.
¿Sí?
Habría que picharle, venderle y mandarle
eso
a galera.
Ya lo dice Freddy.
Y a cambio, Gareth Bale, ¿qué nos ha dado?
El gol de la 13ª.
¿Qué?
Uno de los más bellos de la Copa de Europa.
Ah, sí, sí, el gol de la 13ª.
Y el gol de la final de la Copa del Rey contra Bartra.
¡Oh, sí! Le pusieron una multa por exceso de velocidad, eso es cierto.
Sí, bueno, reconozco que el gol de la 13ª y el de la Copa del Rey fueron muy
buenos. ¿Y el 2-1 de la 10ª?
Ya sé que metió el 2-1 en la 10ª. Todo el mundo lo sabe. Aparte del 2-1 en la 10ª, ¿qué nos ha dado?
Un gol de penalti cojo en la 11ª.
Sí, casi no podía ni andar.
Estaba todo el mundo, tío.
Sí, bueno, vale, eso también.
Fue decisivo en el 0-4 al Bayern de Pep.
Y en el 1-0 al City en 2016.
Y no te olvides de lo del Schalke y el Borussia.
Y la racha cuando Ronaldo estaba lesionado.
Y dos golazos y asistencias en el 7-3 contra el Sevilla.
Y en el 0-3 al Atleti en el Calderón. Hizo también un gran partido, ¿eh?
Menuda pena que el Galera.
Bueno, pero aparte de la chilena de la 13ª, el gol de la 10ª, la casta de la 11ª, el gol de la Copa del Rey, además de eso, ¿qué es lo que nos ha dado Gareth Bale?
Ha entrado en la historia de nuestro club.
¿En la historia? ¡Que te falle un pez!
estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Hasta aquí el programa 1915 del radio, último de esta primera semana de la novena temporada. Volveré el próximo lunes, esperad que haga las cuentas, 19 sábado, 20 domingo, el próximo lunes 21 de septiembre. Y después de todo lo que hemos escuchado a lo largo del programa, quería daros brevemente mi opinión. Esto es mi opinión. Si queréis pasar a otra cosa y dejar de escuchar el programa, seguramente haréis muy bien. Gareth Bale. He elegido como música de fondo esta canción de mi adorada Janis Joplin que se llama Piece of My Heart, pedazo de mi corazón. Porque efectivamente, cuando se marchó Cristiano, deportivamente lo sentí muchísimo. Pero ahora que se marcha Gareth Bale, no sé si quizás por una tendencia que tengo yo hacia los perdedores mediáticos, sentimentalmente lo voy a sentir más. Cristiano nos ha dado mucho a los madridistas, Gareth Bale también, a otro nivel, pero también. Yo no le voy a olvidar, no me voy a hacer del Tottenham, eso no, yo voy a seguir siendo del Real Madrid, aunque ojalá le vaya todo muy bien allá en las islas y más aún con José Mourinho. Pero en mi corazón Gareth Bale siempre tendrá un espacio, porque me ha hecho muy feliz. La última vez, por desgracia, en Kiev, con aquellos dos goles maravillosos que, por suerte, yo vi justo detrás de la portería donde los marcó. Gracias, Príncipe de Gales, y hasta siempre.
Potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
El fan de la Liga que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo.
Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, bueno, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.